Yo Nenki.
Y yo Ale.
¡Sí! Bienvenidos, gente, al epi número 41 de Shonen Games Radio. Se dice fácil, pero hay que ver la cara a hacer 41 episodios durante todo este periodo de tiempo. Arrancamos en diciembre, creo, el año pasado. Ya llevamos ya sólidos 4 o 5 meses en este proyecto y la verdad es que un aplauso para mí y para ustedes y para la constancia, porque la verdad es que hacer esto, si bien fue como la fórmula, la solución de decir, ok, ¿cómo hacemos para que esto siga produciéndose y que no sea un problema a nivel de desarrollo, de edición, de producción y tal? Bueno, conseguimos este formato que tiene más Shonen Games, más tiempo, y es una maravilla. Me encanta, me encanta. Bueno, Shonen, buenas noches, son las 7:43 de la noche, hora de Argentina, Buenos Aires, será una hora menos en Caracas, en Venezuela. Espero a toda la gente que nos esté viendo ahorita en otras partes del mundo, pues, bienvenidos a todos. Mira, está conectado por acá Pixels y Robots, ¿cómo estás? El panel Luismo, un podcast. Un podcast increíble de cosas frikis y geeks, y tienen un montón de invitados increíbles, así que si pueden hacer una vuelta por YouTube, buscan Pixels y Robots, que está espectacular. Vilal conectado, buenas noches Vilal, ¿cómo estás? Conectado también Eli, buenas noches Eli. Y Edel Fermín, que desde siempre enviándonos saludos y bendiciones desde el Tigre. Espero que esta noche la gente que se conecte y que nos esté sintonizando, viendo, yendo por Twitch o por YouTube, pues nada, tengan luz y tengan todo en orden y no sea una locura apocalíptica poder escuchar el podcast esta noche. Una semana para mí complicada, difícil. Desde la semana pasada hemos estado full de trabajo, el no divertido, pero el que da de comer. Así que bueno, para mí esto también es una catarsis interesante, de desahogo, de hablar de cosas que me gustan, de compartir con ustedes y de acompañarnos básicamente toda la semana haciendo este programa espectacular llamado Shonen Games Radio. Otro aplauso, por favor. Y un montón de Hadoukens. Y antes de comenzar, como siempre, les dejo por acá por el chat los canales y las redes sociales. La gente que está conectada es de Twitch, ya sabe que es de YouTube y viceversa también. También les dejo allí el Instagram, el Discord y el Patreon. Recuerdo a toda la gente que esté conectada en Twitch que quiera donar bits o suscripciones, son todas bienvenidas. Igual la gente que está en el Patreon. Sé que no estoy subiendo muchas cosas últimamente, de hecho me está costando hacer los episodios semanales, pero en algún punto conseguir un punto de equilibrio interesante donde podamos subir contenido en ambas plataformas y que la cosa fluya. Mientras tanto, un aplauso y un agradecimiento a toda la gente que nos sigue apoyando en Patreon con sus donaciones, con las mecenas, y obviamente toda la plata que entra allí, todo lo que va allí que vamos cobrando, todos los meses se reinvierte en publicidad para el canal para que más gente llegue y más gente conozca el proyecto. Así que ya saben, y bueno, también les dejo acá el enlace al Discord, la gente que no está, que no lo conoce, que no lo ha visto, bueno, vayan, entran al servidor, se suscriben, y hay un montón de canales para comunicarse y para las cosas divertidas sobre videojuegos, sobre la vida, sobre memes, lanzamientos y demás. Así que, nada, ahí les dejo todos los enlaces para que hagan lo suyo y cuando puedan, entren. Conectado también ahora mismo José García, buenas tardes José, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Y bueno, ya con esto arrancamos este epi de Shonen Games Radio número 41. Blackditsu también, buenas Shoneki, buenas Blackditsu. Y bueno, como siempre, arrancamos con Retrovisión. Retrovisión. Y bueno, y esto que ven acá, Shonini, esta foto alusiva que todos conocerán, este caballo de madera gigante, es porque un día como hoy, un 24 de abril, pero del año 1184 a.C., se ejecuta el primer troyano, el caballo de Troya. Sí, bueno, básicamente los que no sepan, el concepto de los héroes troyanos va de la mano de la historia del caballo de Troya, donde, bueno, un montón de soldados entran y básicamente se cargan en todo el mundo porque habían hecho el caballo como una especie de ofrenda de los dioses y tal, y lo que estaba lleno de soldados que estaban listos para tumbar todo y romper toda vaina. Esto obviamente es una historia famosísima y basada en eso se hacen estas adaptaciones o estas actualizaciones de Caballos de Troya a nivel informático, donde una aplicación que entra como una especie de aplicación benigna o sin ningún tipo de mala intención se convierte en un puerto donde un hacker o alguien externo entra y de alguna manera vulnera tu seguridad o tu privacidad en archivos y demás. Así que bueno, me pareció curioso que un día como hoy, pero del año 1184 a.C., 24 de abril, según obviamente estadísticas y cálculos de la gente que sabe, el caballo de Troya entró y rompió todo en la guerra de Troya. Me encanta, me encanta. Bien, ya dejando esta parte un poco freaky y sin sentido, vamos ahora con la siguiente televisión, un poquito más reciente, un poquito más activo. Y bueno, este que ven acá con este pelaco hermoso y con esta computadora gigante cargada, no es más que Steve Jobs. Y es porque un día como hoy, un 24 de abril del año 1084, Apple lanza la Apple IIc, que sería el primer ordenador portátil de Apple en la historia de su fabricación. Es curioso que, bueno, básicamente esto que ven acá es una portátil, si bien que tiene al lado un monitor, no era tan portátil, de hecho no tenía ni batería ni nada que lo convirtiera en una portátil, pero básicamente lo liviana y pequeña que era, muy entre comillas, pesaba alrededor de 3.5 kilos, lo convertía en un ordenador, una computadora portátil. Lo metías en una gaveta, en una caja, en una cosa, en un bolso, lo llevabas a casa de tu tío, tu primo, tu abuelo, y pegabas un monitor y mira mi portátil de Apple. Un poco raro, pero bueno, era un concepto bastante primigenio en los 80, teniendo en cuenta la evolución que tuvieron las computadoras a partir de este momento, ¿no? Este computador contaba con una CPU 65C02A de 1 MHz, contaba con 128 KB de RAM y una unidad de disquete de 5 y 1 cuarto. O sea, aquí no hay disco duro, aquí no hay NVIDIA, aquí no hay tarjetas de video, ni teraflops, ni FPS. Esto era la esencia pura y dura de un computador de los 80. Me encanta que básicamente 128 KB de RAM era un montón para aquel entonces. Y hoy, qué bueno. Chrome lo abres y se mama 128 GB de RAM. Y como que bueno, maravilloso. En el momento del lanzamiento, tuvo un total de 2.000 comerciantes que pidieron hasta 52.000 equipos de esto. Costaban en ese momento $1,295, que sería más o menos unos 4.000 en la actualidad. Y básicamente, bueno, como les pesaba 3.5 kilos sin el monitor. Bueno, me pareció algo curioso porque claramente forma parte de la historia de la computación y de las cosas informáticas, que también son parte, creo que, de un todo, ¿no? Las computadoras andan a la mano con los videojuegos, las cosas geek también. Entonces, bueno, quería traerles esta noticia, este efeméride, esta retrovisión linda de que un día como hoy, un año antes de que esta belleza que está acá con ustedes narrándoles este episodio naciera, pues estos panitas estaban lanzando su primer computador, entre comillas, grande, portátil. Y dicho esto, vamos a hablar de retrovisión del que nos gusta, del que queremos, del que está, que es el de los videojuegos. Esto que ven acá, Shoninis, que aparte de eso, sí que está muy bien logrado gráficamente y a nivel de gameplay, es un juego que salió en el año 1992, un 24 de abril, llamado Wanpakaku Koku no Gurumeto World, o en inglés, Panic Restaurant. Básicamente, esta es la versión americana, la que ven acá, pero el que salió un día como hoy fue la versión japonesa para Famicom. Es un juego hecho por Taito, donde básicamente tú eres un chef llamado Kokun, que se llamó Kuki en Occidente, y tu misión es recuperar un restaurante que ha sido embrujado por el malvado chef Jorge Roy. Perdón por mi francés terrible, pero bueno, ajá. Algo lindo de este juego, como versión bastante rescatable, nunca lo he jugado, me gusta un montón que tiene todo el estilo que hizo Konami con el jueguito de Kid Dracula, que era una especie de parodia homenaje a Castlevania. Primero porque son sprites grandes, tienen muchísimo detalle, es brutal ver la potencia de la NES de juegos de principios de los 90 versus juegos de mediados de los 80. Entonces, si comparamos esto, no sé, con Ice Climber o con el jueguito este del pingüino que vimos en el EP hace dos días, uno dice, ok, son consolas diferentes, porque la potencia gráfica que tiene esto, el gameplay, el diseño, el tamaño de los sprites, es bastante lindo de ver, interesante. Obviamente el juego es un juego completamente japonés, que digamos, el port del humor se dio para que llegara al mercado americano. No vendió mucho en Estados Unidos, de hecho tuvo poca producción, hoy por hoy es un juego carísimo, muy buscado por coleccionistas. Y bueno, me pareció lindo traerlo a colección, justamente por el tamaño de sus sprites, de los enemigos, del diseño. El muñequito corre y los bigotes se mueven. Está muy divertido. Es un platformer, digamos, con una temática graciosa, jocosa, muy japonesa, muy del estilo de lo que hacían en esa época los japoneses. Muchos juegos de azar también, como este. Me encanta que tiene su cosito de jackpot. Nada, es lindo. Es lindo traerlo a colección. Así que bueno, nada, un día como hoy del año 1992, la gente de Taito trajo este jueguito hermoso, que hoy es muy costoso, para la NES. Bueno, mientras, antes de cambiar, leo algunos comentarios de gente conectada ahorita. Darkar conectado desde Twitch, oye, una maravilla, Darkar. Un aplauso para Darkar, por favor, buenas noches, Darkar. Pericles, ¿cómo estás, Pericles? Y Jorge León me dice, llegué, espero poder terminar este episodio completo. Coño, esperemos todos que sí, esperemos que la luz funcione, que el internet funcione y que no pase nada tampoco de este lado, ¿no? Que también a veces pasa. Pues creo que hemos venido corrigiendo un montón de fallas técnicas de este lado, que hoy por hoy ya quedaron en el pasado y espero que así quede. Bien. Sigamos con el siguiente juego de Retrovisión. Y es este que está acá. Este juego, antes de comenzar, quiero darle play y quiero hablarles un poquito de qué es esto porque me sorprendió un montón. Este juego lo conseguí por azar, no lo conocía. De hecho, está considerado como una de las grandes joyas del Sega Genesis oculta. Se llama Alicia Dragoon. Y una cosa hermosa que encontré es que aquí se los voy a dejar. Parte de la gente que lo produjo fue Game Arts, que lo ven acá, y también estuvo metido en el diseño de personajes la gente de Gainax, la gente de Evangelion. Básicamente, todos estos parientes que hoy por hoy decimos, ¡ay, coño, Evangelion!, que estuvieron involucrados en este videojuego, que la verdad está bastante bueno y se ve muy bien, ya lo vamos a revisar. Y salió un día como hoy, un 24 de abril del año 1992. Curiosamente, no tiene, o sea, pensaba que las tenía, digamos, ilustraciones de pixel art. Es un juego, vamos a cantar un poquito acá, bastante, bueno, es la historia del cuento, bla, bla, bla. Bueno, aquí tienes un diseño de algo un poquito más grande, ¿no? Eres Alicia, que es esta pana que está acá, con un dragón. Y tiene toda esta temática muy de juegos de Sega de esa época, como por ejemplo, Seed of Valis, o Annette Futatabi, que son juegos de la época que eran este estilo como Castlevania, pero también al mismo tiempo medio action RPG, porque date cuenta que tienes al dragón que sube el nivel, que tiene unos ataques. Tienes a Alicia que también sube el nivel, que aprende habilidades nuevas. Y una de las cosas lindas de este juego, estuve leyendo, es justamente lo novedoso del sistema de autoapunte. Básicamente tú no tienes que apuntarle al enemigo, la persona hace todo solo, pero el nivel de movimiento de sprite, el nivel de movimiento de enemigos es bastante vertiginoso y tienes que enfocarte mucho más en un tema de esquivar más que de apuntar para atacar. El rayito este que lanza también evoluciona, tiene mejoras, el dragón también. Vamos aquí, levantamos un poquito, lo vamos viendo. Y ven que el rayo este vuelve todo el mundo mierda, lo cual me encanta. Tiene escenarios muy lindos, tiene un pixel art que está muy bien cuidado. La verdad es que extraño juegos como este. O sea, por ejemplo, Seed of Valis, que es de mis juegos favoritos de Sega Genesis, tiene mucho esta tónica y me parece muy de pinga porque es una manera de contar historias dentro de un juego con muchas limitaciones a nivel técnico, pero que visualmente tiene mucho que decir. O al menos así lo siento yo. Bueno, como ya les comenté, mientras ven esto, les digo algunas de las curiosidades de este juego. Como ya les dije, bueno, Gainax estuvo detrás de toda la parte artística del juego. En la campaña de marketing del juego fue un desastre, básicamente fue muy pobre, no tuvo mayor relevancia, parece que el juego no lo logra. Y aquí entra mucho de la mano la gente que quiera, que escuche este podcast, que quiera dedicarse a hacer videojuegos o que le gusten los videojuegos para a nivel de producir, para hacer dinero. Entender que la parte del marketing es el corazón de todo. Puedes tener el mejor juego del mundo, puedes tener a gente de Evangelion trabajando contigo, armando un juego que está increíble. Y si el marketing no lo logra, el juego no lo va a lograr. De hecho, es brutal, digamos, para los creadores, que si bien no lo logró a nivel comercial por la mala campaña, que por lo menos hoy por hoy se ha reconocido. Entiendo que el fin último de esto es hacer dinero, pero que digamos, la comunidad de internet, los jugadores y la gente hoy vea, descargue esto, lo baje, lo busquen comprar, me parece lindo que haya ese enfoque, ¿no? Bueno, la versión occidental fue mucho más americanizada en cuanto a la portada, pero el juego se mantuvo intacto, lo cual habla bastante bien del tipo de juego. Es una lástima que el juego no haya logrado, pero bueno, aquí les dejo Alicia Dragoon. Pueden, ya saben, buscarlo por vías alternas o van por eBay y dejan un riñón y lo compran. Si quieren también tenerlo original, en caso de que sean coleccionistas y tengan mucho dinero. Es un jueguito que está muy lindo y creo que vale la pena darle una oportunidad. Alicia Dragoon para Sega Genesis, de la gente de Game Arts y Gainax, que salió un día como hoy, un 24 de abril del año 1992. Bien, vamos a ir con el siguiente jueguito de Retrovisión. Que este jueguito, la verdad es que esto lo conocí yo gracias a los emuladores, ¿no? Y fue una sorpresa bastante grata. Esto salió el año 1998, un 24 de abril, fue posiblemente uno de los últimos juegos de la Super Nintendo. Este salió nada más exclusivamente en Japón, se llama Rockman and Ford, en la versión, digamos, americana sería Mega Man and Bass, que es el nombre de cambio de los personajes. Yo siempre tuve la duda si este juego estaba inspirado o tenía que ver con el juego de Mega Man 8 para PlayStation 1, y la respuesta es que sí, no. Básicamente, este juego fue una respuesta de Capcom para el fan más entregado de Mega Man. Y le dieron una entrega que, si bien usaba los sprites o la línea de sprite que trabajaron, la línea gráfica que trabajaron en Mega Man 8 para PlayStation, que es brutal, obviamente con las limitaciones de la consola de Super Nintendo, este jueguito, a diferencia del otro, tiene cierto reciclaje de sprites y de algunos enemigos, pero tanto el diseño de niveles, como la dificultad, como la trama, en este caso el malo no es Willy, el malo es un bicho llamado King, que es un robot que está loco. es completamente distinto. Entonces, me parece lindo verle la vuelta de tuerca a este juego, que claramente no entra en una secuencia numérica de Mega Man, no entra entre las sagas conocidas. Mega Man 8 fue para mí un juego muy importante porque siento que, bueno, la gente que lo jugó, fue un paso brutal en cuanto a todo el tema de la manera como cuentas la historia del juego. La cantidad de videos que tenían como animación en un anime que estaba increíble, toda la cantidad de robots, la trama, cómo lo amplían, los personajes nuevos. Siento que Capcom apostó mucho, lamentablemente creo que no funcionó porque por algo no hubo un Mega Man 9 inmediatamente para, o sea, Play 1 o Play 2, sino años más tarde para Wii y venía más o menos a remembrar todo el tema de la NES. Este jueguito, la verdad, está muy lindo. ¿Cómo se llama? Ford o Bass, que es otro personaje, a diferencia de Mega Man, tiene un ataque en 8 direcciones y tiene un dash. Entonces tienes dos personajes completamente distintos, muy, muy al estilo de lo que hacía Capcom en esa época con Mega Man X y con Zero, pero buscando retomar, buscando darle quizás un poco más de madurez y profundidad a la saga original. Que siempre lo agradecí, de hecho lo he dicho un montón de veces. La gente que jugó Mega Man 7 para Super Nintendo tuvo un final increíble porque en algún punto Mega Man está harto y va a matar a Willy. Entonces, coño, eso rompió un poquito la trama infantil que Mega Man siempre tenía, que si bien a nivel de juego, de música y de todo, era impecable, por ahí había, digamos, estaba un poco flojo el juego en cuanto a la historia y en cuanto al desarrollo. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito que quiero mostrarles algo interesante. Bueno, aquí está Proto Man, me encanta. Y este es el nuevo Mario del asunto, este pana llamado King. Esta versión está en inglés porque esto es una versión modificada en un ROM que pueden conseguir por allí buscando en Google si quieren probarlo. Mierda, picaron a Proto Man por la mitad, weón, pero qué es esta locura, no acordaba esto. Pero esto es muy cero con Mega Man X, me encanta. Y aquí le dicen Plus, no sé por qué. Bueno, aquí te dejan este robot que es una referencia al Mega Man 1 de NES, o 2, no me acuerdo. Y lo lindo de esto, y lo diferente, es que ya aquí los robots entran como en este mapa, ¿no? Es mucho lo Mega Man 8. Los niveles son bastante difíciles, luego es bastante complejo, tiene una un dificultad interesante, pero bueno, es una joyita interesante para jugar. Aquí, bueno, como ya les dije, a ver, lectura es diferente, la de personajes jugables, hay diferentes Robot Master y el nivel de dificultad es importante. Vean este juego como el primo o el hermano pequeño de Mega Man 8 de PlayStation. Si bien recicla mucho de los sprites, que me parece brutal que hayan hecho una adaptación de 32 bits a 16 y se vea tan bien, bueno, nada, listo. Échenle un ojito si pueden y jueguen, lo que está bastante bueno y tiene un nivel de dificultad bastante aceptable. Así que bueno, listo. Aquí les dejo entonces un día como hoy, pero el año 1998. Tendría que ver si está entre los últimos juegos, creería que sí, de la Super Nintendo, porque ya en el 98 estamos hablando de que la Play 1 tenía ya un tiempo interesante de vida. Ya se estaba comenzando a hablar de la PlayStation 2 en ese momento, estaba yo como en segundo año, así que hay que ver la cara sacar un juego tan a destiempo. Claramente fue un homenaje de Capcom a la gente japonesa más amante de la saga, porque no hay otra explicación, y posiblemente técnicamente el desarrollo no fue tan complicado, si no, no hubiese sido un juego que hubiesen porteado por una consola que estaba prácticamente fuera de mercado. Así que bueno, ya saben, Shorinis, una maravilla Mega Man, Rockman and Ford, Mega Man and Bass. ¿Qué años más tarde saldría también? Tuvo una versión que adaptaron, si mal no recuerdo, para Game Boy Advance del juego. Ya, porque he notado, perdón por si me perdió. Pero bueno, sí. Años más tarde se aprovecharía el juego en Game Boy Advance y bueno, le daría la oportunidad otra vez de brillar de este lado del charco con luz propia en una saga hermosa, un juego que está muy bien hecho y que tiene mucho amor. Así que bueno, ya saben, si tienen la oportunidad, vayan y jueguen Rockman and Ford o Mega Man and Bass. Que lo tengo por ahí en Super Nintendo, lo compré en eBay en un cartucho que te lo empaquetan estos chinos que hacen cosas mágicas. Bueno, ahí lo tengo. Un día esto se los muestro. Bien, sigamos con el último, pero no menos importante, juego de el retro del día de hoy. Esto que ven acá, Shoninis, honestamente nunca lo jugué, debo decir. Pero estuve leyendo y me parece brutal. Ahí ven al Coronel Campbell, ven a nuestro querido Snake, ven el codec de toda la vida, y esto es Metal Gear Solid para Game Boy Color. Y ustedes dicen, coño, pero Game Boy Color, después que me lancé la locura de Metal Gear, de PlayStation 1, con esos gráficos increíbles para la época, la narrativa, las voces, la música, la trama, Psycho Mantis, el peo, tal. Esto vuelve un poco a los orígenes, vuelve un poco al tema del sigilo, o sigilio, como a uno les gusta que le diga, de la versión de MSX, perdón, y luego porteada en NES. Y Pero lo curioso de esto es que si se dan cuenta, hay muchos elementos y hay muchas mecánicas. Ahí se dieron cuenta, el Snake con su puñito le pegó a la pared para que el soldado viniera, que están presentes en el Metal Gear para PlayStation 1. Y es un juego bastante, bastante bueno. De hecho, está considerado como el mejor juego de sigilo de Game Boy Color. O sea, para la época, incluso mucha gente lo consideró oficialmente el primer Metal Gear 3 antes de Metal Gear Solid Snake, obviamente. Porque el nivel de desarrollo del juego, más allá de lo limitante que digamos, gráficamente la consola y tal, lo logró muchísimo. Cosas curiosas de esto es que, bueno, claramente esto, aunque es Metal Gear Solid, no está vinculado en absoluto con el Metal Gear Solid que conocimos en PlayStation 1. Esto es una especie de What If, que hubiese pasado sí, en esencia, pero no es el mismo juego, ni tiene una línea, digamos, canónica con la historia. Bueno, como les dije, fue elogiado por la crítica por ser uno de los mejores juegos de sigilo jamás creados por una consola portátil. O sea, hay que ver la cara de esto, ¿no? Yo creo que el T-Walker de PSP se lo por los cachos, pero al menos en aquel entonces, tener en cuenta lo limitante que era la Game Boy Color, porque básicamente era una Game Boy con un poco más de memoria y con la capacidad de tener colores, no mucho más que eso, es lindo ver que hagan un juego bueno. Eso para mí demuestra que no importa el tema gráfico, no importa el tema de rendimiento, lo que importa es algo que funcione y que esté bueno. Y este juego lo logró un montón. Contenía 180 niveles de VR Missions. La gente que jugó Metal Gear y que jugó la versión de VR Missions para PlayStation 1 sabrán que Kojima y Konami crearon esta especie de reciclaje de mecánicas donde metías a Snake en un simulador y lo hacías completar misiones básicamente con las habilidades que tiene el personaje, ¿no? Obviamente no hay, no hay historia, encanta este pixel art de Snake ahí con la bandita y con el Metal Gear ahí enfocándose. Esto es en África, creo. Este juego se desarrolla. Se desarrolla. Ya les digo. Sí, en África Central. Una amenaza en Gindra. En Japón se llamó este juego Metal Gear Ghost Babel. O Ghost Babel. No sé, Babel Fantasma. Pero supongo que es el nombre de la misión. De hecho, sí. Hace referencia al conflicto central de la historia, la comunicación y los malentendidos. Un tema recurrente en la saga. Incluye varios guiños originales del juego de MSX. Y fue considerado, como ya les dije, por mucho el primer Metal Gear 3 antes del Snake Eater. Bueno, este juego lamentablemente nunca recibió una secuela, ni un remaster, ni un renada. Quedó únicamente en la memoria de la gente que, como yo, o lo jugó en emulador o compró el cartucho original. Así que, bueno, ya les digo que vale la pena, está muy bonito. Dejando de lado el apartado gráfico y las mecánicas, una consola de una cruz y dos botones. Una pantalla, no sé, 3 pulgadas, no recuerdo la pantalla que voy color cuánto tenía, mantiene viva la esencia de uno de los mejores juegos de la saga, que es el Metal Gear Solid. Así que ya saben, yo les dije un día como hoy, pero del año 2002, Konami y el tío Kojima sacan para la Game Boy Color Metal Gear Solid o Metal Gear Ghost Babel de Game Boy Color. Así que bueno, denle la oportunidad y me cuentan qué tal. Bueno, antes de seguir, vamos a ver acá. ¿Para qué pasó aquí? Cayó la cámara. Esto, denme un segundo, tenemos problemas técnicos. Justamente dije hoy que no había problemas técnicos y los hay. Me encanta. Funciona la cámara. ¿Está funcionando acá? ¿Por qué? Ah, terrible. A ver si puedo hacerla funcionar. Denme un minuto. La cámara en la aplicación está funcionando, pero en OBS se movió, así que creo que vamos a tener que hacer esto con la cámara, la que no salgo tan bello, con la cámara de repuesto. Esto me pasa por andar diciendo que, a ver, no, esto me dio. Bueno, vamos con la cámara de la laptop integrada porque no hay de otra. Esto toca ajustarlo acá, perdón, en vivo. Ahí va, bueno, se ve como el culo, pero es lo que hay, lo siento. Y déjenme también adaptar acá. Bueno, aquí está ya adaptada. Ya como chiquito, vamos a lanzarle un poquito más de ponche a esto. Ok, bueno, zafó. Hoy el teléfono murió, así que me van a ver con esta calidad terrible de cámara porque es la que la webcam de la compu tiene. Bien, como les estaba diciendo, a ver, ponen los comentarios. Perdón por el tema técnico, vamos a ver acá qué me van leyendo, qué me van diciendo. Ok, dice Rubén Daza, buenas noches, Santiago de Chile, buenas noches Rubén, ¿cómo estás? Gracias por estar conectado, gracias por venir. Antonio Villegas me dice: hola, Mechonenki, saludos, por fin te consigo en vivo. Antonio, hacemos en vivo todas las semanas, martes, miércoles y jueves, o al menos intento hacerlo, en diferentes horarios. Puede ser que me consigas, no sé, en la mañana, o en la tarde, o en la noche, pero siempre estamos conectados. Puedes darte una vuelta por el Instagram o por el Discord, que siempre estoy notificando cuando hacemos el live. Generalmente la hora es siempre esta, pero a veces lo adelanto un toque porque no llego en la noche por algún compromiso familiar, laboral o lo que sea. Así que bueno, ya saben. Me dice Luis P. Buena gente, vengo a hacer el bulto un rato mientras salgo. Bueno, gracias Luis. Creo que después se fue, porque lo leí. David Yauca me hace un handpin waving. ¿Cómo va, David? Dark Brush y The Walls conectados desde Twitch. Un aplauso para esta gente, por favor. Hola, compa. Saludos, gente, ¿cómo estamos? Y me dice Pericles: no, Proto Rubio, no te vengaré. Claro, otra vez está hablando claramente de que King picó por la mitad a Proto Man, como le hicieron a Cero Mega Maneque. Bueno, Luis, el resto de Luis nos confirma efectivamente que el resto de la pila de mañana. Y Rubén nos dice que este juego de Mega Man lo jugó con emulador. Bueno, como todos, en algún momento de la historia todos jugamos esto con emulador, así que está bueno también recordarlo. Bueno, aquí me dicen que se fue la cámara, cosa que nunca me enteré. Y bueno, aquí se burlan del día que dije sigilio. Así que bueno, ya está. Dice: lo sorprendente es que la cámara de este Metal Gear es mejor que la de PS1. Puedes apuntar mejor. Probablemente sí. Y bueno, la cámara no se fue, estaba en modo sigilio, como escribió Pericles. Conectado Illich, saludos Illich, ¿cómo estás? Bueno, todos venían hablando de la cámara salió del chat, la cámara ya volvió con menor calidad, pero aquí estamos. Y me dice The Walls: también salieron unos Metal Gear para PlayStation Pocket, creo que eran como tácticos, están curiosos. Ok, he hecho un cuento aquí importante. El Metal Gear Peace Walker, que es el último Metal Gear que tuvo para PSP y estuvo remasterizado para PlayStation 3 con una función online, es de lejos uno de los mejores Metal Gear que he jugado jamás. Es brutal. La historia es increíble, a pesar de que es una historia que meten en el medio entre el Snake Eater y el Solid, incluso el Phantom Pain. Es hermoso la historia, es brutal. No, obviamente es un juego mucho más barato, no tiene muchas animaciones o secuencias en CGI. Usa como un estilo de cómic que está arrechísimo, y la narrativa, la historia, la trama, arranca en Nicaragua, mentira, arranca en Colombia, después Nick va a Nicaragua. Hablan un montón de la crisis de los 70 y los 80 con la CIA y Centroamérica. Es una joya, es increíble. Aparte, la gente de Monster Hunter tuvo que ver con el juego y cambia un montón la mecánica del juego. Denle una oportunidad. El Acid lo jugué para PlayStation Pocket, no es tan bueno. Creo que tuvo dos entregas, él lo tengo original. Es medio aburrido, pero el Peace Walker es una fucking joya. Es hermoso. Bueno, aquí Pericles dice que no conoce el Mega Man y toca vicio. Bueno, toca vicio con el Mega Man y el Metal Gear, ya saben. Bueno, Sonini, dicho todo esto, leo los comentarios. Vamos ahora a la anhelada publicidad.
Publicidad.
Y esto que ven acá corriendo por todos lados con su espada imbatible es el pequeño Shonenkin Shonen Blade. Este juego, bueno, ya lo hemos dicho siempre, le hemos dado un montón de amor, tiempo, horas, dedicación. Estamos ahora mismo completando un nuevo modo de juego donde la gente va a poder pelear infinitamente en una especie de calabozo especial y podrán medirse las pijas con el ranking score del juego, que va a estar conectado con Google Play. Hemos hecho un montón de integraciones lindas, estamos dando al juego un lavado de cara interesante, van a venir nuevos sprites. Actualmente tenemos 130 niveles con un montón de enemigos, con más de 40 armas, armaduras y demás. Y bueno, ya saben, si lo tienen o no lo tienen, si lo tienen, siganlo jugando. Si no lo tienen, bueno, vayan a ver el tema de Google Play y escriben Shonen Blade y lo descargan porque es una maravilla. Y si no quieren escribirlo, acá aprovecho y les dejo entonces los enlaces. Ahí lo tienen, Shonen Blade. Por ahora únicamente disponible para Android. Pronto disponible para iOS. Perdón, que me escribió Pericles y me distrajo. Me preguntó que cómo se llama. Se llama ese, sí. No, este que mostré ahorita se llama Metal Gear Solid para Game Boy Color, y el que les comenté que es brutal, que es increíble, que da una oportunidad, es el Peace Walker. Si pueden jugarlo en Play 3 es mucho mejor, es mucho más cómodo, está en la edición de colección, creo que en algún punto lo vendieron digital. Yo a ese juego le dediqué horas, semanas y días porque es hermoso y la historia es increíble y el final es brutal. De hecho, me gustó más que Metal Gear 4, que fue digamos la conclusión canónica del juego. Es arrochísimo, denle la oportunidad. Bueno, dicho esto, dice, mira, que dice The Walls que hoy en día puedes jugar Peace Walker en Xbox Series con rendimiento en HD. Bueno, la versión en HD, como les dije, estaba remasterizada para PlayStation 3, así que posiblemente también Konami hizo lo propio con Xbox. Así que si tienen el no sé si está en Game Pass o qué, pero denle la oportunidad porque es tremendo juego. Y si puedes jugarlo con panas, es aún más divertido. Nota de color, hay una isla a la que puedes ir en el juego ya cuando estás muy avanzado, casi al final, y es una isla que tiene monstruos de Monster Hunter. Y básicamente el juego, como fue hecho por el mismo equipo de Monster Hunter a nivel de jefes, toda la estrategia para pelear contra jefes o subjefes es como Monster Hunter. Es analizando qué carajo vas a hacer para, digamos, destruir o conquistar algún lugar en particular. Tiene un cambio de mecánico interesante en el juego, pero es hermoso, no me canso de decirlo. Bueno, dicho eso, este cambio no tenía que haberlo hecho porque ahora vamos con noticias en 8 bits.
Noticias en
8 bits. Esto que viene acá, Shoninis, y ahora lo sigo leyendo a todos que me están escribiendo acá, es un jueguito, esto me lo pasó el pana Luis, un aplauso por favor, que fue la piedra angular para conseguir todas las cosas que me hacían falta para las noticias del día de hoy. Este fue un juego que salió hace 2 días, salió el 23 de abril del año 2025, y es un juego que está hecho para la Sega Master System. Es lindo pensar, por lo menos para mí de alguna manera, en que la gente le dedique tiempo a jugar a desarrollar algo por una consola vieja y salga como un producto nuevo. Es hermoso. Este juego está costando ahorita $4.99. Básicamente pagas y descargas el ROM en digital, pero ya anunciaron que voy a tener una edición física con una colaboración con una editora llamada Two Minds. Y es, también es chévere que hayan empresas que estén apoyando a este tipo de desarrollos independientes, porque habla un montón de retro gaming. Hay una gente ahorita trabajando en una consola que hace, no sé, 30 y pico años ya no produce nada. Que de hecho, la Master System fue un fracaso en los Estados Unidos. La gente que no lo sepa, la gente de Tonka, que básicamente era una productora de ¿cómo se llama? De juguetes, fue la encargada de traer la Master System a este lado del charco del planeta para competir con la NES. E inclusive, debo decir que gráficamente, en el de potencia, en algunos casos es superior, pero no lo logró. O sea, la Nintendo acabó con todo. Y básicamente la idea de Sega era tratar de entrar en el mercado de casa americano, y la verdad es que le fue muy mal. Así que me parece lindo que una gente después de tantos años esté trabajando en desarrollar y que una gente lo apoye también en jueguitos de este estilo. Claramente, como en el juego, es una mecánica bastante simple. Eres un personaje que lo que hace es disparar hacia arriba y esquivar ataques de enemigos o balas o lo que sea. Y bueno, recuerda mucho a estos jueguitos de disparo japoneses de arcade. Bueno, me recuerda, ahorita tiene, digamos, un ritmo bastante calmado, pero a medida que vas avanzando se va poniendo bastante intenso. El juego cuenta actualmente con 5 niveles principales, 2 niveles de bonus, y tiene más de 40 tipos de jefes diferentes. Perdón, enemigos diferentes. Tienes jefes de mitad y final de fase con diseños únicos. Y bueno, tiene un sistema de armas con 6 tipos de armas desbloqueables que puedes alternar según lo que necesitas. Ahí están viendo en la pantalla más o menos de qué va. Algunos jefes en el espacio, otros en una selva. Está lindo, está lindo. La música fue compuesta por Crips. Claramente, no sé quién es, pero aparentemente es un pana que sabe un montón de chiptune. Y volvemos a lo mismo. Le estamos dando oportunidad a músicos de chiptune y a desarrolladores en retro gaming que puedan lanzar juegos en consolas que ya están fuera del mercado a un público, obviamente un nicho muy particular. Y bueno, me parece lindo que este tipo de cosas sigan pasando. Así que bueno, quise traerles hoy esta noticia que hace 2 días, el 23 de abril, estos panas publicaron este juego para descarga. Está en Itch.io, si quieren comprarlo. Cuesta casi $5, $4.99. Y bueno, te incluye la versión digital y te incluye también un manual en PDF para que te tripees las cosas del juego. Es lindo que haga un manual, aunque sea en PDF, pero es lindo. La versión, obviamente, física será más linda, porque obviamente este tipo de jueguitos contienen un montón de inserts y de cositas que hacen que sea como más coleccionable, ¿no? Insisto, para un mercado muy de nicho. No creo que ahorita alguien quiera gastar plata en un juego que está hecho para una consola que probablemente no tenga y que aparte no es tan fácil de conseguir. Yo lo compraría demasiado, debo decir, pero sí esperaría la versión física. La versión digital no me anima tanto a comprarlo para jugarlo. Bien, vamos con la siguiente noticia del día de hoy. Ok, bueno, esta la puedo ir diciendo mientras dejo esto en loop dando vueltas allí, porque no tiene fotos. Y esto me llegó, esto me lo pasó Ale temprano, también lo pusieron después en el Discord. Y es que básicamente está corriendo por todos lados. Me encanta usar el programa para desmentir cosas que son falsas, que se hacen virales, porque la gente, bueno, el clickbait y el bla, no sé, a la gente lo hace feliz. Comenzó a rodar por internet que supuestamente le estaba costando millones en electricidad a OpenAI, que lo dijo supuestamente su creador, ChatGPT, decirle por favor y gracias a la IA. Y yo agarré y le dije, amor, caramba, caramba, a mí ven acá, mi amor, siéntate aquí conmigo. Yo tengo que preguntarte esto y me dices, ¿verdad? Esto es cierto porque no me suena, no tiene sentido. O sea, yo hago los prompts y uso demasiadas palabras y un por favor y un gracias no creo que complique demasiado el nivel de procesamiento y que eso impacte directamente en un tema de consumo energético. Y en efecto me dijo que no, que obviamente no impacta en un coño, que eso es todo mentira, que obviamente es un clickbait y hay ganas de que la gente pues quiera, no sé, llamar la atención por cosas tontas como esta. Una especie de mito moderno. Y básicamente dice que no pasa nada, o sea, poner gracias o por favor no genera ningún tipo de gasto significativo, porque de hecho, es lo que yo pensaba, me lo explico tal cual. La IA no lee, digamos, no procesa palabra por palabra, sino que procesa completamente la oración en un contexto y a través de la red neural virtual que tiene es que le da como el sentido lógico. O sea, digamos, la capacidad que tiene la IA realmente, o lo potente que puede entender, entre comillas, muy grande lo que le quieres decir. Al entender en un lenguaje que no tiene que ser el lenguaje de toda la vida de una computadora, donde hacía literalmente lo que tú le pedías, es capaz de discernir en función a lo que le vas diciendo. Y eso hace que la conviertas en una especie de buscador más optimizado que Google, porque le dicen, yo quiero que me hable sobre esto, y no tienes que ir buscando resultados similares para conseguir información, sino que ya se encarga de darle toda la vuelta al asunto y darte toda la información digerida y procesada, lo cual realmente lo hace una herramienta muy potente. Así que claramente no hay ningún caso significativo. Lo que sí hay, que me dijo, que es interesante, es que hay un debate ahorita por lo del consumo global de energía, porque claramente las IA tienen unas granjas de servidores inmensas y obviamente sí hay un impacto medioambiental allí, hay un impacto de consumo interesante, pero bueno, eso ya es un tema aparte que no tiene que ver nada con el tema de por favor y gracias, que bueno, se está hablando actualmente en cómo se va a resolver y cómo se va a evitar que haya algún tipo de daño ecológico a futuro por el uso de este tipo de dispositivos. Mira, aquí me dice... The Walls me está confirmando que en efecto el Game Pass no está en Game Pass, pero funciona de manera retrocompatible con la versión 360. Se mueve muy bien y tiene una mejor resolución. Bueno, si tienen Xbox y quieren dar la oportunidad al Peace Walker, vayan y lo juegan. Yo lo jugué en Play 3 y lo amé profundamente. De hecho, después lo compré en PSP solo por comprarlo. Dice Daza Rubén que el juego de Space Invader moderno está interesante. Sí, es tal cual un Space Invader moderno, pero... con amor pixel art por ese tipo de jueguitos. Hermoso. Mario conectada. Mira, esta gente conectada desde Discord, una maravilla. Un aplauso para ustedes. Y me pregunta que Billy Alex supe lo del Papa. Bueno, sí, obviamente lo supe. Es una noticia súper trending y viral. Pero bueno, no viene al caso porque no hablamos de ese tipo de cosas acá. Bien, seguimos con la siguiente noticia. Denme un segundo porque se me despegaron las cosas. Ok. Bueno, esto me la pasó el pana Luis, me pareció linda, me pareció divertida. Y es que básicamente hay un caos en Target, en Walmart, en Best Buy por la Nintendo Switch 2 y las reservas en Estados Unidos y en Canadá. Básicamente colapsaron. Básicamente la gente entró en locura, la gente se volvió loca y yo quiero para siempre y por siempre mi Switch 2 ya mismo con antelación. Y se tiraron todas las páginas web. Hay un caos gigante porque aparte hubo gente que logró comprarla o meterla en el carrito y cuando iba a pagarla el carrito se vaciaba. Hubo compras que no procesaron, hubo compras que sí procesaron pero no estaban registradas. Y básicamente fue un caos gigante. Esto pasó justamente el día de hoy, que fue la apertura de las preventas de la Switch 2. Y bueno, generó que tanto Estados Unidos como Canadá colapsara con el tema de las reservas. Es interesante porque creo que las reservas, y corrígeme porque esta parte no la sé, estaban únicamente relacionadas con las personas que ya tenían antigüedad con la Switch. O sea, que digamos que tenían como ese acceso antes del lanzamiento oficial, ¿no? No sé si este es el caso, ya eso pasó. Bueno, el tema es que, por ejemplo, en el caso de Walmart, que puso colas virtuales, fue un caos, no funcionó nada, y ahora la gente, hubo gente que sí pudo comprar en una hora, hubo gente que quedó en un limbo esperando por siempre. En Target, básicamente la página explotó, perdía información de pago, de direcciones, aún con gente que recibió correo de confirmación, mucha gente dijeron que los pedidos fueron cancelados después de unas horas, así que bueno, todo mal. En caso de Best Buy, que prometió iniciar la preventa a medianoche, mucha gente subió un botón de próximamente, y luego una gente que entró en una cola, y después fueron expulsados, y bueno, básicamente ha sido todo un caos y la gente no puede comprar las cosas. Otra cosa que está haciendo la gente de GameStop es que está obligando a la gente a comprar bundles con estuches y cosas adicionales para poder comprar la consola. Bueno, aquí Luismo nos está confirmando que en efecto logró comprarla después de hora y 20 esperando. Bueno, genial. Las escuelas virtuales obviamente son mucho más cómodas, pero creo que, o sea, yo viviendo en un país tipo Estados Unidos, sería de pinga irme a la calle y amanecer en mi cola para comprar mi vaina con mi cajita. Sería divertido. Igual esto es una preventa, lo entiendo, pero creo que las colas por cosas como esta, en eventos donde reúnes un montón de gente que tiene intereses similares, son más simpáticas, son más lindas. Bueno, los leo acá. Me dice Mariux, con el tema de gracias o por favor, también se dijo que era más que la IA entendida que la tratamos bien. Eso por si el futuro se voltea el panorama y que sepa que los tratamos bien. Bueno, esa es una... ¿Cómo se llama? Esa es una teoría graciosa. Yo le digo por favor y gracias porque sí. Yo desde que juego, no sé, juegos RPG, siempre busco las opciones más correctas y más cordiales con los personajes, por un tema mío, no sé. Siento que es como que, bueno, no es real, pero no importa. Yo quiero que se sienta bien, aunque no sienta nada. Y aunque mucha gente lo hace por eso, otros, como en mi caso, lo hacemos porque, bueno, porque es divertido. Pero bueno, claramente no tiene ningún tipo de impacto en el absoluto con nada del rendimiento y la IA en sí. Mira, el gargajo conectándose. Me encanta que este chiste del gargajo quedó para siempre en nuestros corazones. Luego de hace como 10 o 15 episodios hablamos sobre ese juego de caballos japoneses donde había un jinete que se llamaba Edgar y el caballo se llamaba Gajo. Era Edgar Gajo. Qué gracioso. Dice, estoy curando un gatico que mordieron, lo veo en diferido. Bueno, cura su gato y que le vaya bonito y que, bueno, pendiente con la rabia, pendiente con las cositas, que las enfermedades son complicadas. Mira que ya hace poco se me ocurrió agarrar un murciélago, después andaba todo asustado. Aunque no me mordió, después andaba asustado yo. Claro, Luis Mos dice, sería divertido para mi señora con la bebé de 2 semanas de nacida, no le haría mucha gracia. Creo que a nadie le haría mucha gracia a eso. Creo que si alguien me escucha ahorita me mata o me lanza un zapato, pero bueno, no pasa nada. Es una ilusión, es una ¿cómo se llama? Es una anhelo quizás de algo que ya no se puede porque ya no existe básicamente. Pero bueno, fue lindo. Bien, sigamos ahora acá con las noticias, ya esto lo voy a quitar. Ya tenemos videito. Y esto que está acá también me lo pasó el panel mismo, un aplauso para él, por favor, y su colaboración incesante a Sonic Games. Y esto me parece una noticia súper curiosa y aparte brutal, especialmente hablando hoy sobre la cantidad de cosas retro gaming y todo el enfoque que le está dando la gente a cosas antiguas que ya nadie le para bola y están logrando cosas increíbles. Esto que está acá, Shurinis, te lo muestro a continuación, es el port jugable y completable de GTA 3 para Dreamcast. Que ojo, se ve mejor que la Play 2, ¿ok? Hay que ver la locura que implica. O sea, a ver, esto tiene muchas capas. Voy a leer algunas cosas que están acá porque me parece muy interesante. Pero no solamente es como que, bueno, listo, hicieron el port para Dreamcast. Es como, marico, ¿por qué? O sea, ¿y cómo? ¿Y a qué nivel? O sea, a ver, hay muchas preguntas en mi cabeza. Vamos un momento al pasado. PlayStation 2 fue la consola insignia de esta época y digamos, históricamente lo sigue siendo como una de las más vendidas. Y una de las razones, aparte de su potencia gráfica, que hizo que todo el mundo temblara, básicamente porque nadie le llegaba a ninguna parte. Una de las cosas que también logró que tuviese como mucho revuelo era el tema de la cantidad de espacio que tenía los discos. ¿Por qué? Porque la PlayStation 2, como todos sabemos, usaba un DVD. Un DVD tenía 4.9 GB de capacidad, 4.7. En el caso de los single layer, los double layer tenían casi 10 GB. No recuerdo qué juego de PlayStation 2 era doble capa, creo que alguno lo sería. El punto es que el Grand Theft Auto no es un juego pequeño. No es un juego como, por ejemplo, no sé, The Real Life 2, que fue primero para Dreamcast, luego porteado para PlayStation 2, y por ahí el espacio no era tanto, o la cantidad de elementos y rendimiento en pantalla no demandaban tanto de la consola. En la época de la Dreamcast, para mí, siempre The Real Life 2 fue como la cúspide máxima de la capacidad del rendimiento gráfico de la consola. Es como que más allá de esto no hay. Y veo esto ahorita y digo, marico, está rechísimo. O sea, literal, se ve mejor que PlayStation 2, obviamente. Los panes que armaron esto fue una locura, fue un fume. Primero les comento que esto arrancó como una ingeniería inversa. Recuerden que la Dreamcast usaba GDO, que eran unos discos, eran unos CDs básicamente especiales, muy entre comillas, porque tenían hasta 1 GB de capacidad. Muchos juegos no pesaban tanto, así que eran fáciles copiar en discos normales, y los que pesaban mucho más, cuando los llevaban a discos normales, o sea, Winky Winky, la piratería, Lo hacían mucho reduciendo, comprimiendo videos o archivos que por ahí no comprometían el rendimiento del juego, pero digamos, lograban hacer que entraran el disco completo en un disco normal. Entonces hablamos que ya arrancando por el espacio, no tengo el dato de cuánto pesaba el Gran Turismo 3, pero seguramente era un juego pequeño, y ya proporcionalmente es 7 veces más pequeño que un disco normal, ¿no? O 4 punto tanto si fuese un GD-ROM, que es el de la Dreamcast. Entonces ya por un tema de espacio me parece una locura meter todo esto. Que se vea mejor va en la mano con el hecho de que una cantidad de modders se sentaron a armar gráficos y a recrearlos uno por uno, incluso para optimizarlos a nivel de rendimiento, de procesamiento y de espacio en el ISO del juego. Una locura. Hicieron ingeniería inversa. Hicieron todo el motor de GTA 3 desde cero. Desde cero. Hay un carajo llamado Falcon Gyrgyz, que es uno de los desarrolladores que estuvo encargado del proyecto, y implementó un montón de optimizaciones en rutinas matemáticas, en la manera como manejaban el render del juego, mejoró todo el rendimiento del juego en general. O sea, hay que ver la cara, ¿entiendes? O sea, nadie pidió esto, pero esto es una oda a algo increíble. O sea, estás haciendo un downgrade, pero al mismo tiempo es un upgrade de un juego, de una consola mucho más potente, una consola que es claramente mucho menos potente, y lo haces mejor que la consola original. Es brutal. El juego está completo. O sea, literal, puedes agregar, o sea, puedes jugar el juego completo de principio a fin y no le falta nada. Aparte, bueno, hay cosas divertidas y lindas, como que la comunidad se ha encargado de crear modificaciones. En este caso hay un Sonic mod. O sea, hay un mod donde tú eres Sonic jugando el juego, lo cual lo hace interesante porque claramente es un juego de Sega. Y básicamente, bueno, lo que hablan de cómo hacerlo funcionar, porque evidentemente esto es un fan project, esto no se comercializa, tienen años haciendo esto, y bueno, de hecho es un proyecto de código abierto. Entonces te piden que para ejecutarlo hace falta que tengas obviamente una copia legítima de los archivos del juego de PC original, que son procesados y convertidos. En YouTube, si quieren hacerlo, está la explicación, es medio enredada, hay que bajar varias aplicaciones. Porque básicamente lo que hacen es que inyectan el código que de alguna manera rearma todo y lo hace compatible con la Dreamcast. O sea, es una locura lo que estos panes hicieron. Si quieren pueden grabarlo en un CD-ROM o pueden grabarlo en un emulador de disco óptico como el GDEMU, que es el coso este que tengo yo, que le metes una memory card y agarra el juego. Básicamente esto es, como les comento, algo completamente por amor al arte. Esto no tiene ningún tipo de enfoque comercial, y claramente lo que estamos con estos panas es no solamente demostrar que son unos huevos en lo que hacen, porque lo son, sino que además, bueno, demostrar sus capacidades y que las consolas viejas aún tienen potencial y aún tienen capacidad. Ver esto, yo honestamente nunca jugué GTA 3, pero digo, está lindo, me hace feliz verlo, me hace feliz ver que le sigan apostando a consolas viejas, que sigan dedicándole tiempo a cosas como esta, aunque sea por amor al arte. Porque al final del día, como profesional, igual siempre logras algo increíble con esto. O sea, meterte el fume de mejorar y de rehacer y de optimizar algo como esto, habla muy bien de ti como profesional. Así que al final es una experiencia que, si bien no te da plata, te da un conocimiento bastante amplio cuando quieras encarar cualquier cosa en el mundo laboral actual. Me parece maravilloso. Como nota de cierre importante, esta misma gente está armando ahora mismo un proyecto en paralelo para portear, que este sí lo voy a bajar, este sí lo voy a jugar, este sí me lo voy a tripear, de Grand Theft Auto Vice City. Entonces, para la Dreamcast. Yo quiero agarrar un GTA Vice City, ponerlo en la Dreamcast, montarme en un, no sé, un Corvette y poner One Chum mientras paso el puente. Y tripeármelo como lo tripeaba en la época de Play 2. Y si se ve mejor, va a ser brutal. Ya quisiera ver en la comparación de la versión HD de Vice City versus lo que estos fans van a hacer, que seguramente va a ser una vaina increíble. No tengo la menor duda. Si bien gráficamente, como se ve, los rostros de los personajes están mejor trabajados, el tipo no sé, los dobleces en la ropa, o sea, es un juego de Dreamcast, ¿entiendes? O sea, Shenmue se veía así, pero estos panes le dan una vuelta de tuerca demasiado brutal a esto, así que me encanta. ¿Qué me dicen por acá? Bueno, aquí dice Pericles. Sean, tú querías sopa de murciélago, versión china. No quería sopa de murciélago, sino que había un murciélago afuera, bebé, chiquito. Y yo dije, ay, un murciélago bebé, y me lo agarré y tal, con una bolsa. Y dije, ay, qué bello murciélago, mira y tal, no sé qué. Y lo metí en una cajita porque era como muy chiquito, era como así. Déjame ver la cámara porque no. Aquí no tengo. Okay, era como así, era como una moneda de 5 bolívares, era algo muy pequeño. Me cabía en la mano y era una cosa microscópica. Entonces la metí en una cajita, le puse una sabanita, le hice un poquito para que respirara y estaba buscando a dónde llamar, a dónde llevarlo para que se lo, digamos, para entregarlo y no le pasara nada. Y lo tenía en mi oficina, aquí donde grabo. Y de repente escucho que. Y el carajo abrió un hueco en la caja, en la caja de zapatos, y salió volando como un desquiciado. Y pasó de ser una cosa chiquita así cuchi a una mierda gigante como este tamaño. No me caben las manos en la cámara. Era enorme. Y empezó a dar vueltas por toda la oficina. Bueno, tranqué las puertas, abrí las ventanas de la casa, busqué un palito, le empecé a acomodar y se fue volando. Hasta ahí todo bien. Cuando cuento la historia y mando las fotos con la gente que marico y lo tocaste, porque entonces la rabia, yo no, pero la rabia no pasa nada. Y cuando empecé a buscar lo que es la rabia, bueno, la rabia es que sí, o sea, es terrible. La ignorancia es complicada. O sea, te mueres para la mierda si no te vacunan a tiempo. Literal, no, estás condenado a morir. Y bueno, claro, después estaba con el peo como coño, lo agarré y me pasármelo por la cara y entré en una paranoia hipocondría terrible. Fui a todas las mierdas, fui al hospital, fui a la vaina de protección animal, fui a una vaina que se llama zoogénesis o zoonosis. Eché el cuento y me vieron así como que ay, tan bello. Y que no te pasa nada, te dejas la ya te para tu casa. Y bueno, al final realmente no pasó nada, pero ajá, el murciélago vacilando. Me pregunta Pericles, dice, su nivel de desarrollo es de 10.000. ¿Puedo levantarlo con la drinka acumulado? Si pudiera pedir un deseo para atar la Final Fantasy 8, 9 y 10 para la drinka. Coño, 7, 8 y 9 creo que sí. El 10 no sé si lo aguanta la drinka, sobre todo por el tema de los videos y el full motion video y lo que pesa. Pero sí, puedes jugarlo emulado en la drinka, puedes quemarlo en un disco y lo pegas en tu drinka y la vaina carga. O sea, es muy quemado, es muy fumado que en este momento vean este juego con esta calidad gráfica en una consola que no estaba ni siquiera a la mitad técnica de potencia de la PlayStation 2. Bueno, ya saben, así que ahí lo tienen. Me dice Jorge León, yo me acuerdo que en la PC el GTA 3 eran 3 CDs comunes. Bueno, estos panas metieron 3 CDs comunes en uno solo y lo hicieron más archo todavía que el Play 2 para Dreamcast. Un aplauso, por favor. Y un montón de Hadouken, porque esta se me pareció brutal. Bien, sigamos con el próximo Retrovisión. Y esto que ven acá, aquí va a ser divertido porque vamos a empezar a hablar de lo que hace Nintendo y de las quejas que tenemos o no tenemos y del debate constante y permanente sobre el tema de las keycards. Bueno, básicamente esto que ven acá, Sony, son los 4 juegos que va a sacar Sega de manera oficial con el lanzamiento de la Switch 2. Yakuza 0, Puyo Puyo Tetris 2S, Sonic Shadow Generations y Raidou, que no tengo ni idea coño juego es ese. Y básicamente Sega decidió y optó que todos estos juegos cuando salgan van a usar la keycard, que fue lo que hablamos hace unos episodios. Donde básicamente el jugador coloca una llave que pones en la consola y esa llave te permite dar acceso a descargar el juego y a jugarlo. Digamos, cuando vas a jugarlo, que una vez que esté instalado, tienes que tener la tarjeta del juego, que no es el juego, dentro de la consola y así podrás jugar. Obviamente, un argumento que el día que el pana Luis mismo estábamos debatiendo esto, que lo hablamos un montón en el Discord y también por el chat un poco, cuando yo me quejé abiertamente y dije, no entiendo por qué coño hacen esto. Hubo algo que yo no vi y que después me dejó en un comentario y dije, ok, esto está bien, esto es una razón que me parece válida. Y es que evidentemente, cuando trabajas con discos, en el caso de la Xbox o en el caso de la PlayStation, que son Blu-ray, tienes un montón de espacio. Y si no es el caso, tienes dos discos. Entonces metes un disco para que instales, otro para que juegues y le dando la vuelta. El tema con la llave es que la llave tiene una capacidad máxima y no van a ser una llave, perdón, el cartucho de la Switch. Y no va a haber un cartucho con más capacidades de lo que tiene eso. Si el juego, por razón que sea, es más grande al portearlo de una consola a otra, obviamente no va a caber en el cartucho y hacer un cartucho especial para ti va a ser más caro. Entonces, complicas un montón la dinámica de cómo llevar el juego. En el caso de la Switch, que de hecho lo validé luego y en efecto sí, ya esto se ha implementado, con pocos juegos por estar implementado, muchos de los cuales lo hicieron era justamente por un tema de que el juego no tenía. Digamos, el espacio era demasiado grande para el cartucho y con esta solución subsanabas ese tema y bueno, la gente podía jugarlo. Evidentemente, lo que hablamos en aquel entonces y que tiene todo el sentido del mundo es que usar este tipo de tecnología te ayuda, obviamente, a que si el juego es digital, que es el caso, o sea, si es un juego, digamos, híbrido, digital físico, puedas venderlo, puedas prestarlo, puedas cambiarlo, porque evidentemente el juego se conecta con la tienda. Pero si no está el cartucho dentro de la consola, entonces no funciona. Entonces dije, bueno, está bien. Ok, no peleemos, no peleemos. No me parece de pinga, porque evidentemente como coleccionista no es lo más lindo. el tema de que dependas estrictamente, sobre todo de Nintendo, que no tenga más miedo, porque por lo menos PlayStation y Xbox, creo que desde la generación de la PlayStation 3 han mantenido la plataforma siempre la misma. Nintendo la ha cambiado ya 3 veces con esta. Primero fue la de la Wii, que se quedó súper corta. Después entró con la de la 3DS y la Wii U, que ya también la bajaron. Y ahora está esta nueva, que es la que usa la Switch 1 y también usa la Switch 2. Y habrá que ver si estos servidores se mantendrán activos a través del tiempo, porque también el problema está en que si, aunque tengas el juego, si luego no puedes descargarlo o pierdes una validación del servidor antes de arrancar, te jodiste. Básicamente no puedes jugar el juego. Entonces ahí obviamente entra todo mi tema de la preservación, de la posibilidad de que el juego es mío y que el jugador no puedo porque tú decidiste cambiar de servidor, bla. Perdón. Ahí entra un montón de quejas y un montón de digamos, diferencias en cuanto a qué estamos buscando, ¿no? Bueno, acá básicamente en las razones por las cuales Sega decide hacer esto, bueno, esto yo no lo sabía, pero el cartucho tiene hasta 64 GB de capacidad. El juego pesa mucho más de eso, es un problema. Y obviamente, como siempre, Nintendo te cobra por el cartucho. Eso es mucho más barato fabricar el juego a nivel de estas tarjetitas que usando el cartucho de Nintendo. Entonces, hay un tema a nivel del publisher que te ahorra, que está bueno. Que obviamente impacta directamente en el jugador, lo cual es una mierda. Y obviamente también tienes una, digamos, facilidad de distribución o de visibilidad del juego, porque vas a estar en las tiendas. Cuando la gente vaya el día de lanzamiento, no habrá muchos juegos, pero los tuyos estarán allí, ¿entiendes? O sea, en la vitrina de distribución de juegos. Entonces, claramente, también eso ayuda un poco al tema de presencia. Obviamente, como ya lo dije hace rato, la ventaja de esto, claramente, es que puedes compartirlo, puedes venderlo y tal, pero bueno, hay un impacto brutal en tema de coleccionista, hay un impacto brutal en tema de preservación, porque siempre vas a depender sí o sí de que haya internet y de que tengas un servidor activo de Nintendo que valide estas keycards. O sea, mi pregunta, insisto, yo haré siempre el mismo argumento una y otra vez, no importa cuántos años pasen. Yo tengo mi juego Mega Man 4, lo compró mi mamá en 1993 en Nintendo. Ahí está guardado en su cajita. Bueno, en su cajita de Nintendo, porque la cajita original no la tengo, lamentablemente. Y funciona. Y si quiero jugarlo, lo juego. O sea, y si Capcom hubiese decidido nunca jamás portear Mega Man para ninguna consola, ahí lo tengo, ¿entiendes? Entonces, ahí comienza el problema de qué pasa cuando un juego no es tan famoso o no es tan bueno para dar una oportunidad en otra consola, con ediciones remasterizadas o HD, lo que sea. Pierdes el juego. Entonces, bueno, es un temita interesante. Aquí me están, leo los comentarios, a ver qué me están diciendo. Me dice Pericles, si muerde o come la saliva te da rabia, pero chamo, no recoge un cocodrilo. Bueno, sí, el tema del murciélago fue un tema que aprendí por las malas y me echó un susto tremendo, no pasó nada, pero bueno. Raidu es como el Persona, un JRPG que combina caza demonios, crímenes, romance, acción, peos políticos de Japón de 1890 y futurismo. Bueno, los japoneses, aparte, Sega tiene una línea muy, muy tradicional con este tipo de juegos que son justamente para público japonés, como en el caso del Yakuza, que bueno, que ya se convirtió en un fenómeno mundial, porque obviamente se abraza a la cultura japonesa a través de todos estos años, estas décadas que han pasado de intercambio cultural. Estos transportes culturales, como son el anime, los videojuegos o la música, ya están mucho más reconocidos y mucho más aceptados, así que bueno. Dice Rubén, yo también agarré un murciélago cuando estaba pequeño, pero no le hice cariño. Lo tenía en una caja pequeña, pero después lo dejé solo un tiempo y se escapó de la caja mientras yo no estaba. Bueno, final feliz, si te mordías y tenías rabia, no estarías en este momento contándonos cómo te fue el murciélago. Dice Pericles, si el Yakuza 0 está en español, va a vender como pan caliente. Los Yakuza comenzaron a traer idiomas español desde el 4 o 5 y es una novela. Te quedas como en el aire con la trama desarrollada. Presumo que sí, porque hoy por hoy la globalización de los videojuegos y más el mercado latinoamericano que hoy consume juegos originales, porque, digamos, si bien hay maneras de modificar las consolas y jugarlos de manera no oficial, es cada vez menos. Creo que desde la época de la PlayStation 3 ya eso fue para lo bajo. O sea, el tema de consolas hackeadas, con juegos piratas, ya murió. O sea, y si lo hacen, dura un poquito y después se pudre todo. O se briquean las consolas, entonces nadie se arriesga a eso. Así que bueno, me parece interesante. Me dice Pericles. Me dice Luismos. No solo cobra, sino que Nintendo solo está ofreciendo cartuchos de 8 a 64 GB. No hay nada intermedio. Y los developers no quieren pagar el caro para un juego que pesa 11 GB. Ah, coño, pero es que Nintendo, marico, o sea, hazme también el favor. Claro, obviamente, es que son unos, marico, son increíbles. No han cambiado en todos estos años. En la época de la... Esto es un poquito de historia de videojuegos. En la época de la NES, cuando Nintendo logra capitalizar el mercado americano a finales de los 80 y arrancando los 90, Nintendo se convierte en el monstruo que es, sobre todo en Estados Unidos, y comienza a ver esta vertiente hacia abajo a otros países de marico. Nintendo es Nintendo y no hay nada más importante. Que de hecho, llega un punto donde Nintendo comienza como a extorsionar de alguna manera a las tiendas. Y es como si pones una vaina que no es la mía, uy, como que quizás el camión se pierde, no te llega la petición de juegos que me hiciste. O capaz quedes de último, o capaz no haya lo que tú estás pidiendo. Entonces, claro, no eran unas amenazas formales, porque sería ilegal, pero es como que por ahí te conviene mejor vender mejor lo mío para como garantizar el stock. O sea, era una línea muy delgada y era muy gris además, y la gente se cagaba, porque obviamente en aquel entonces los que vendían videojuegos, que tenían tiendas, su mayor ingreso venía de parte de Nintendo. Tenían el 90% del mercado, o sea, eran todos, o sea, entraban y todo tenía que ser Nintendo. O sea, incluso había como un programa de capacitación para los vendedores de cómo tratar el tema de las garantías, cómo tratar el tema de las devoluciones, y tenían a la gente así, no jodas, pero derechitos, porque obviamente era lo que decía Nintendo. Y justamente en esa época, una de las quejas que había a nivel de publishers es que era muy caro, porque el cartucho nada más te costaba $10. O sea, tú le pagabas a Nintendo sí o sí $10 por el cartucho que iba a meter el juego que ibas a producir. Y era ilegal que tú produjeras tus cartuchos. Entonces, no ilegal, no podías hacerlo porque la consola tenía un tema de seguridad. Que la gente de Tengen, pues Atari, ahí mismo lograron descifrar, lograron violentar. Y si ven por ello, recuerdan, de hecho, déjame buscar aquí rápidamente, así lo vemos en vivo, porque esto no está ionizado. Estos cartuchos en los 90, a ver si los veo, eran diferentes. Los juegos de Tengen eran diferentes. ¿Ves? Era un cartucho negro con una línea diferente. Era otra historia. Y estos panas eran los panas de Atari, que con sus marcas, no sé, hay que sea mejor este juego. Acá está, ¿ves? Con sus marcas tenían su línea de juego y ellos hacían cartuchos diferentes. A partir de ese punto que ellos hicieron eso, otras empresas se animaron a hacer cosas igual por separado. Pero durante muchos años, en los inicios, digamos, mientras era algo establecido, Nintendo logró sacar un montón de plata de los publishers. Porque al final es como que, bueno, tu juego, tú me lo mandas, yo lo pruebo, yo le pongo el sello de calidad a Nintendo, que es que aparte el marketing de Nintendo fue brutal, fue muy coño madre, fue muy japonés, pero fue muy exitoso. Y es como que listo, yo le pongo el sello para que el juego que salga sea un juego que yo garantice que sea un buen juego. Así que échale bola, aprueba tu juego y bueno, y me pagas los cartuchos, ¿entiendes? Lo que quieras vender. Y eso es tu peo, si se vende o no se vende, yo cobré, ¿entiendes? Entonces por todos lados ganaban. Y creo que más o menos pasa lo mismo ahorita. O sea, al final, si yo te obligo a que me compres esto que decía Luismo, de 8 GB o 64 GB, es una mierda porque entonces me obligas a comprar cartuchos caros. Entonces, también están como forzando a lavar un poco para que los publishers que no sean Nintendo opten por el tema de la llavecita, ¿entiendes? O directamente el mercado digital. Y eso quizás de alguna manera también le dan a ellos la posibilidad de tener más presencia en el mercado, porque van a tener más títulos, pero por ahí la gente capaz se decante más por el hecho de comprar el juego de Nintendo, que si van a venir en cartucho, que es como los Zelda, Mario Kart, los Mario, lo que sea que saquen, ¿no? Los Donkey Kong, lo que sea que saquen, va de la mano de esto. No es la mejor, pero bueno, es Nintendo, y siempre lo ha sido así, y le han funcionado, hasta que se cagan en todo el mundo, así que ajá. Es un tema cómo lo manejan. Aquí me dice Jorge León, pero el Cyberpunk 2077 usa un cartucho de 64 GB. No me vas a decir que esos juegos de Sega pesan. No pesan más, pero al final Sega decidió, como bueno, es lo que decía ahorita Luismo. Si me vas a vender el de 8 GB o el de 64 y no hay uno de, no sé, bueno, de 20 o de lo que sea, con un precio más módico, entonces obviamente me estás obligando a irme por el más barato. Porque si no, o sea, lo que hace Sega es, te vendo el más caro y te jodes. Porque posiblemente ninguno de estos juegos pese menos de 8 GB. Entonces, es como que, bueno, aquí tienes esta opción que es más barata. Y si no, la más cara. Y bueno, no hay intermedio, te jodiste. Entonces, bueno, Nintendo siendo Nintendo. Aquí dice Rubén, Nintendo es un monopolio de cartuchos de los 90. Completamente de acuerdo, es lo que es. Y me dice Luis, no digo que los juegos de Sega pesen más, solo que la diferencia de precio debe ser considerable, porque Nintendo exige una cantidad mínima de cartuchos. Por eso las keycards son la opción preferida de los third party. Bueno, claro, y tú como publisher tienes que invertir mucho dinero, no solo en el desarrollo, la distribución de marketing es incluso más cara que el desarrollo. Entonces, si el juego no es conocido, si no vende, coño, las chances de que pierdas plata son muy altas. Entonces, básicamente lo que se haga esta buscada es garantizarse por todos los medios que lo que está invirtiendo en esta vaina le salga bien. Porque bueno, ajá. Bueno, señores, con esta noticia y con este debate sobre la posición ética, legal o no de Nintendo, cerramos esta sección de noticias en 8 bits y vamos con la última de la noche, que es Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Y se me costó pegado. Bien, esto que ven ustedes acá en pantalla en este momento lo traje a colación porque me parece hermoso. Esto es un juego, obviamente no oficial. Esta es la versión 2.1 que salió en el año 2021. Actualmente van por la versión 2.4. Es un demo jugable no terminado de Metal Slug Warfare para Sega Genesis. Como lo oyeron bien, ya les eché el cuento del port de P2 a Dreamcast. Yo les traigo entonces, esto en arranque. Aquí tienes dos zonas seleccionables. El juego obviamente no está completo. Me parece brutal desde todo punto de vista. La calidad de animación, la calidad gráfica, la cantidad de elementos que hay en pantalla. O sea, entendiendo las limitaciones técnicas que tenía la Sega Genesis, esto se ve muy bien. O sea, se ve incluso similar a la versión de PlayStation 1, que ya es bastante que decir. Obviamente se nota la pérdida de colores en el fondo, también en los árboles, entendiendo también que la Sega Genesis es una consola con una paleta de colores de 511 colores, bastante limitada, pero la cantidad de animaciones, los sprites es súper fluida, va muy bien, y siento que le pusieron un montón de amor a esto. O sea, obviamente no es tan vertiginoso como las versiones de arcade o de PlayStation, que tienen un montón de elementos en pantalla, que haces un montón de ataques a la vez, pero coño, les quedó bonito. O sea, las muertes de personajes, las animaciones, el helicóptero, tal. Hay una parte que le pega uno con un cuchillo y se cae y se pica, tal cual como es en el juego. Y me parece lindo porque al final, aquí rescatas un pan a estos chibús. Me encantó, ahí lo picó al enemigo. El nivel, como pueden ver, es muy corto, es muy pequeño y es endless. O sea, básicamente vas de izquierda a derecha disparándole a la gente y por ahí capaz agarras un upgrade de las balas, que esta versión creo que no lo tiene. Vi otros videos, vi otras cosas y se lo tenía. Y bueno, me parece lindo y curioso que una gente, insisto, después de tantos años, esté dedicándose a hacer ports de juegos mucho más complejos, con muchas más necesidades técnicas, con mucho más requerimientos, para consolas que ya no están en el mercado. Esta versión tuvo una última actualización en el año 2024, la 2.3, y por ahora no hay ninguna fecha oficial de lanzamiento. Como pueden ver, y ya se los dije, esta versión es básicamente ir y venir, no mucho más que eso, y bueno, combatir con enemigos clásicos de Metal Slug. Tiene únicamente dos niveles esta versión. La 2.4 no conseguí un video completo, pero sí vi algunas fotos y básicamente incluye lo que les dije: un par de escenarios nuevos, un par de enemigos nuevos y power-ups y nuevas armas, aunque a ver si aquí, para que yo agarre una arma mejor, que hacen el juego un poquito más dinámico. Está también adaptado para Dreamcast, que bueno, no creo que tenga tanto mérito, pero está bien, lo hicieron así como, mira, te vendo este demo para Dreamcast, que está chévere, pero siento que la versión de Sega Genesis para la consola que es, está brutal, y me encantó. Bien, y el último video que tenemos para hoy, para Retrovisión, es este que está acá, que me encanta también. Hablamos un montón de cosas retro en este video hoy. A ver, denme un segundo. Esto que está acá se llama Shanty Advance, Risky Evolution. Este juego de Shanty, esto es un jueguito que salió originalmente en un plataformer que salió para Game Boy Color en el año 2002. No vendió muy bien, pasó digamos sin pena ni gloria, y hubo una versión que se comenzó a desarrollar para Game Boy Advance justamente en ese año 2002. Porque bueno, ya se sacaron la versión de Game Boy Color y dijeron, listo, vamos con Advance, queremos que tenga más mecánicas, que tenga más elementos, que sea visualmente más bonito, que tenga una narrativa y más mecánicas de juego como tal. Y lamentablemente, como no vendió bien el primero, el juego fue cancelado. Esto que ven ustedes ahorita, fue cancelado en el año 2004. Esto que ven ustedes ahorita es un acuerdo que llegó en 2023 la gente de Way Forward, donde se anunció que renovaban el proyecto. Entonces usaron el último código original y las herramientas de desarrollo actuales de la época para hacer una adaptación de un juego que cancelaron en el año 2004 y llevarlo a PlayStation 4, PlayStation 5, Switch y PC en 2025. Y es esto que ven ustedes acá. Un juego cancelado del año 2004 volvió a la vida gracias a que había un interés creciente en el nicho de videojugadores de cosas retro. Va a ser hermoso y va a estar adaptado para consolas nuevas. Y va a haber una versión que de hecho lo van a ver acá al principio, porque la gente de Limited Run Hizo obviamente una adaptación para Game Boy Advance, o sea que no solamente vas a poder comprar la versión digital, sino que ya hay una versión también que va a estar disponible para, o ya está disponible, creo yo, que ya salió esta versión para Game Boy Advance. Así que me parece maravilloso, porque al final a esto es lo que yo me refiero con el tema de la preservación, a esto es lo que yo me refiero con el tema de entender a la industria de una manera distinta, quizás de una manera menos, no sé, mercantilista. Entiendo que esto no es para amar al arte, esto es porque quieren billete, pero es lindo que un proyecto cancelado, es lindo que un proyecto que una gente le invirtió un montón de tiempo, un montón de horas y un montón de conceptos, vuelva a la vida y lo haga para consolas actuales, y aún así se den el tupé de sacar una versión actualizada para la consola de hace 25 años atrás, 24 años atrás. Así que bueno, Sonynix, con esto último y con el comentario de Jorge León, que me dice: yo lo siento, amo los juegos de Nintendo, pero se está pasando de listos y espero que se estrellen. Despido el epi de Shonen Games Radio del día de hoy. Ya será hasta la semana que viene. Déjame poner aquí mi cámara, que se ve horrible. Bueno, ya saben, antes de irme, les dejo acá nuevamente los canales y nuestras redes. Así que bueno, Shonen Games será hasta la próxima oportunidad. Nos estamos viendo la semana que viene. Bye bye.